RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Hoy es el Día de Europa. Dice el presidente Macron que existe el riesgo de que Europa muera. Pero de hecho, esto ya lo escribió hace algunos meses el señor Josep Borrell. Y así consta en su libro que nos ha presentado esta tarde en Madrid, Europa entre dos guerras. ¿Por qué Europa corre el riesgo de morir, señor Borrell?
Europa no se va a morir. La Unión Europea, cuando hablamos de Europa, es una unión de 27 estados que tiene una estructura muy firme, no va a desaparecer. No vamos a ver un Brexit generalizado donde los 27 salen todos corriendo cada uno por su lado. Lo que hay es problemas de eficacia en la toma de decisiones, por ejemplo. En mi opinión es demasiado lenta. Gastamos mucho tiempo en llegar a acuerdos porque hemos de decidir los 27 por unanimidad. Y eso a veces es muy difícil conseguir que los 27 todos estén de acuerdo en lo mismo. Y eso alarga los procesos. Y en el caso concreto, por ejemplo, de la guerra en Ucrania, pues probablemente hubiéramos podido y debido hacer más.
¿Por qué no se ha hecho más?
Por eso que le digo, porque para llegar a un acuerdo hace falta que todos estén de acuerdo. Ahora mismo yo tengo sobre la mesa decisiones para continuar financiando la ayuda militar a Ucrania, que están bloqueadas, no se pueden tomar, porque hay algún país, no le voy a decir cuál, que no está de acuerdo, y con que uno no esté de acuerdo, nadie está puede...
¿El país que hoy ha visitado el presidente chino, quizá?
No.
O sea, no es Hungría.
Ah, creía que estaba usted hablando de Francia.
No, es que el presidente chino ha estado hoy en Hungría, ayer había estado en Serbia, anteayer había estado en Francia.
Hungría es de los países en que no quiere que su dinero, que su aportación, se utilice para suministrar armamento a Ucrania. Se opone. Bueno, esto es una cosa, y otra cosa es que esta oposición tenga que extenderse a que los demás tampoco lo puedan hacer.
Teniendo en cuenta todas esas circunstancias, ¿cómo se puede mantener una política exterior de defensa también a la vez de los intereses de Europa en el mundo si el mundo, que también observa, ve cómo le cuesta a Europa tomar decisiones conjuntas?
Pues mal. ¿Qué quiere que le diga? El resto del mundo sabe muy bien cómo funciona la Unión Europea, sabe que tenemos que estar los 27 de acuerdo, sabe, por ejemplo, que en el tema de la guerra en Gaza no hemos estado de acuerdo, que en las Naciones Unidas 18 países han votado a favor del alto el fuego, 2 han votado en contra, otros han abstenido. Este fin de semana va a haber un voto en las Naciones Unidas sobre si Palestina debe o no ser un Estado miembro de pleno derecho de las Naciones Unidas, y ya verá usted cómo nos vamos a dividir otra vez, no hay una posición común.
Por otra parte, usted en su libro habla también del momento Demóstenes. El momento Demóstenes, que recordemos, el pensador, el político griego que alentó a los atenienses a defenderse ante lo que el padre de Alejandro el Grande quería, que era que Macedonia se quedara precisamente con Grecia, o con la Atenas, mejor dicho. Y ahí aparecieron las famosas filípicas. ¿Es tiempo de filípicas?
El momento Demóstenes es una manera de señalar que hay a veces en la historia donde hay una potencia emergente, en el caso de Grecia, Esparta, en nuestro caso China, y una potencia hegemónica que va perdiendo influencia y capacidad, en el caso de Atenas, de Grecia, Atenas, y hoy en nuestro caso Estados Unidos, y que eso les conduce inevitablemente a una colisión. Por cierto, Demóstenes no acabó bien. Al final Esparta lanzó una guerra contra Atenas y él se suicidó. O sea que cuando hablamos de un momento de Demóstenes no es para seguir.
Precisamente su ejemplo, ¿no? Pero volvamos entonces a Xi Jinping, que está en Europa, como le decía, de Francia a Serbia y a Hungría. El presidente Macron consiguió que Xi Jinping se comprometiera a una especie de tregua olímpica, pero a bastante menos, eso es bastante menos de lo mucho que aspiraba, porque estaba acompañado también por la señora Ursula von der Leyen, para salvar acuerdos europeos y sobre todo para intentar que Xi Jinping jugara una carta mucho más efectiva en ayudar al final de la guerra de Rusia contra Ucrania.
Eso le pedimos todos. Hace tiempo que le decimos a China que debe utilizar su influencia, que ahora tiene y mucha, sobre Rusia, con quien firmó un tratado de amistad sin límites poco antes de que empezara la guerra, que utilice esta influencia para impulsar a que Rusia pare la ofensiva, pare la agresión y haya un fin de las hostilidades. Pero la verdad es que no, China no hace eso.
¿Por qué?
Pues porque no tiene ningún interés en hacerlo. Si lo tuviera, lo haría.
¿Y por qué cree usted que no tiene ese interés?
Pues porque esa guerra considera que es una guerra donde Rusia responde a un acoso occidental, es su narrativa, lo que ellos contestan, ¿no?, o no explican, y que no es, por así decirlo, su guerra, que nosotros no deberíamos ayudar a Ucrania, de la misma manera que ellos no ayudan a Rusia militarmente, o al menos eso parece. Pero claro, es que no es lo mismo, hay un agresor y un agredido. Que se ayude al agredido a defenderse del agresor no es lo mismo que se ayude al agresor a continuar la agresión. Vamos, digo yo.
Mientras Putin sigue amenazante, ha vuelto a tomar posesión del cargo de presidente de Rusia por quinta vez. Tiene, supuestamente ahora, 6 años por delante.
Después de ganar brillantemente unas muy contestadas elecciones.
Tiene otros 6 años, decía, por delante. Zelensky, por cierto, pudo ser asesinado o secuestrado, según supimos hace unos días y según comentaron los servicios de seguridad de Ucrania. La guerra lleva ya 27 meses y nada indica que pueda acabar pronto. ¿Usted es pesimista?
Yo soy activista. Yo soy activista. Me esmero en hacer mi trabajo, que en este momento consiste en conseguir que los 27 aumenten y agilicen su apoyo militar a Ucrania. Es lo que hemos decidido y es lo que hemos de hacer. Por cierto, si no lo hiciéramos, Ucrania no podría seguir defendiéndose. Por cierto, el retraso de los Estados Unidos de 6 meses perdidos en discusiones parlamentarias para al final acabar diciendo que sí a lo que hubieran debido decir que sí 6 meses antes, ciertamente ha debilitado a Ucrania, porque durante esos 6 meses no ha llegado la Unión Americana. Y ahora es crítico que llegue cuanto antes. Son 60.000 millones de dólares, ¿no? Es un pellizco de monja. Es decir, es mucho dinero, es mucho material. Rusia tiene 10 veces más capacidad de fuego en el frente que Ucrania. Eso quiere decir que Ucrania está a la defensiva. Intentó una ofensiva, pero tuvo que replegarse. Y si queremos que Ucrania se siga defendiendo, pues tenemos que dar los medios para ello. Y es lo que me han encargado a mí que hagan los jefes de Estado y de Gobierno y lo que procuro hacer.
¿Va a conseguir que se pueda facilitar para la defensa de Ucrania todos los activos que se recabaron de las inversiones de Rusia en Europa?
Los activos rusos congelados.
Congelados, sí, efectivamente. Sí. ¿Verdad?
Hay unos 300 o 320 mil millones de dólares, de euros, porque la mayor parte están en bancos europeos, de fondos del Banco Central de Rusia que han sido congelados. Pero una cosa es congelar y otra cosa es coger. Y de momento lo que se ha decidido, y por cierto se ha decidido antes de ayer, porque fue el último paso en el que Bélgica por fin dio su acuerdo, porque ese dinero está en Bélgica, es no el capital, sino los intereses del capital. Lo que llamamos los windfall profits, los intereses muy elevados que se han producido como consecuencia de la subida de los tipos de interés del año pasado. Los Estados miembros han decidido que ese dinero se podía no solo congelar, sino coger. Pero me estoy refiriendo a los rendimientos del capital, no a los 320 mil millones que de momento, al menos, no se ha tomado ninguna decisión sobre ellos. Eso significaría los rendimientos pueden ser del orden de unos 2.000, 2.500 millones de euros al año, que se van a utilizar para financiar la ayuda militar a Ucrania y la reconstrucción de Ucrania, porque Ucrania es un país que va a quedar muy destruido, ya lo está. El 70% de su sistema eléctrico ha sido destruido por los bombardeos.
Teniendo en cuenta todo este panorama, no podemos perder de vista que hay otra guerra. Usted en su libro, de hecho, habla de entre dos guerras. La otra guerra, no por no formar parte de Europa o de continente europeo, deja de ser menos importante y a la vez igual de preocupante. En este momento, el ministro Álvarez está camino de Washington para reunirse mañana con el secretario de Estado, Antony Blinken. Ayer la televisión pública irlandesa avanzó que Irlanda, junto con España y algunos otros países, van a reconocer el día 21 de mayo al Estado palestino. ¿A usted le consta la fecha?
Me consta porque me lo ha dicho el ministro Álvarez y me consta porque el gobierno esloveno ha aprobado ayer un decreto que va a someter a la aprobación del Parlamento en la misma dirección. Por tanto, serían 3 países y probablemente después haya más, porque Bélgica estaba también, parecía, decidida a hacerlo. Ha retrasado la decisión buscando que más países participen en ello.
¿Esta es la solución? ¿qué va a resolver el reconocimiento del Estado palestino por parte de otros países? Porque algunos ya lo tienen reconocido desde hace años.
Sí, todos los países que pertenecían al bloque soviético reconocieron al Estado palestino cuando eran parte del bloque soviético, y esta era la posición oficial del bloque soviético. No sé si lo recuerdan, no sé si los recuerdan, pero lo reconocieron. Ese reconocimiento hoy en día no es muy efectivo, pero en su día lo fue. Y obviamente estamos ante un acto simbólico, de carácter político. Se reconoce más que a un Estado, a la voluntad de que ese Estado exista. Y hoy, por ejemplo, ha habido un grupo de intelectuales y exdiplomáticos israelíes que han emitido un comunicado a favor de este reconocimiento, porque no se crea la sociedad en Israel, que ha sido choqueada tremendamente por el ataque terrorista de Hamas, también tiene gente, aunque no sean mayoritarios ni mucho menos, que piensa que la solución no puede ser militar y que hay que buscar una solución pactada en torno a los dos estados o cualquier otra solución que a alguien se le ocurra, pero de momento sobre la mesa solo está esta.
Usted hablaba antes del papel de los Estados Unidos en haber cortado durante un tiempo la ayuda a Ucrania. Estados Unidos está debatiéndose porque el presidente Biden tiene en este momento dos papeles y debe jugar las dos cartas, la de presidente pero también la de candidato de cara a las elecciones del mes de noviembre. Y no sé cuál de las dos cartas es la que tiene más fuerza, porque como presidente quiere tomar una serie de decisiones, pero como candidato le están diciendo que no las tome. Y ahí hay una opinión pública del Partido Demócrata, favorable al Partido Demócrata tradicionalmente, que está pidiendo cambios en la posición oficial de Estados Unidos hacia Palestina también. Netanyahu hace oídos sordos, como también los hace por otra parte Putin, en relación a Ucrania, Netanyahu en relación a Gaza. ¿Establece usted algún paralelismo entre los dos?
¿Paralelismo desde el punto de vista de su negativa a parar la guerra?
Sí.
Bueno, cada uno defiende los intereses de su gobierno. O sea, la guerra contra Ucrania es una decisión personal de Putin. Y la guerra contra Gaza es la consecuencia de un ataque terrorista de Hamas, de la que el Estado de Israel tenía que responder. Pero toda la comunidad internacional le ha pedido a Netanyahu que no extendiera la guerra a Rafa, donde hay 1,5 millones o más de civiles palestinos abandonados a su suerte. Y no ha escuchado esta llamada y ha empezado los ataques contra esta parte del sur de Gaza, donde la población palestina no tiene que ser refugiado porque no hay refugio posible, pero donde está allí acumulada. Y el presidente Biden, que se enfrenta en este momento a la mayor revuelta en las universidades americanas que ha habido desde los años 80. En los últimos 25 años lo que pasa en las universidades americanas no haya pasado. Por cierto, yo también iré a Estados Unidos el domingo a visitar, entre otras cosas, mi antigua universidad donde estudié, en Stanford. Veré qué panorama me encuentro, pero en el Reino Unido, por ejemplo, también hoy las manifestaciones, la toma de las universidades, seguramente esto se extenderá al conjunto del mundo occidental y dividirá nuestras sociedades.
Bueno, en España hoy los rectores de las universidades han hecho suyo el clamor de los estudiantes, de una parte del profesorado, para romper todo tipo de relaciones académicas, institucionales con las universidades de Israel, si es que realmente existieran, y si esas universidades, las de Israel, no estuvieran condenando la guerra y lo que se entiende que es una acción desmesurada de Netanyahu. Pero Netanyahu hace oídos sordos, entre otras cosas. ¿Usted cree que porque es también prisionero de su gobierno, donde están los ultraortodoxos y los radicales, o sencillamente por, como dice una parte de la oposición israelí, porque está jugando a intentar evitar que, si deja de ser presidente o primer ministro, mejor dicho, de Israel, deberá enfrentarse a todos los problemas judiciales personales? ¿Puede una guerra justificar una relación, una reacción personal?
Mire, de verdad, yo tengo un trabajo y lo tengo que hacer, y ese trabajo, no, para hacerlo bien, no puedo entrar en terrenos que no me ayudarían. Es evidente, porque lo lees todos los días en los periódicos, que el gobierno de coalición que preside el señor Netanyahu es un gobierno formado por partidos radicales, que aquí llamaríamos de extrema derecha, con una componente religiosa, mesiánica, y que le dicen todos los días: si paras la guerra, te rompemos el gobierno. Eso no es ningún secreto, están los periódicos. Lo otro son especulaciones sobre intenciones, en las que no voy a entrar. Pero lo que es evidente es que el gobierno de Israel, y que preside el señor Netanyahu, ha decidido seguir la guerra a pesar de todas las llamadas que se le ha hecho a la comunidad internacional para que pare lo que está pasando en Gaza. Y nuestras sociedades, las occidentales, se van a dividir por esto. Se van a dividir porque va a haber de un lado y del otro gente que va a estar a favor de un lado y del otro. Y la revuelta universitaria en Estados Unidos va a tener sin duda consecuencias electorales. Y eso seguramente es lo que hace que el presidente Biden hoy haya dicho por primera vez, si lo he entendido bien, que se plantea el suministro de armas a Israel.
Usted lo ha entendido bien, pero poco tiempo después ha salido su portavoz a matizar al presidente. Se lo digo para que tenga la información completa, como suele suceder siempre en estos casos.
Bueno, pues si al presidente le matiza su portavoz, ¿qué le voy a decir?
Josep Borrell, señoras y señores, alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, vicepresidente de la Comisión Europea, en directo.
24 horas. Radio Nacional de España. Josep Cuní.
Y Marisa Cruz, Jorge Resina, Javier Casqueiro, que en unos momentos le trasladarán también al señor Borrell sus preguntas. Por mi parte, usted, la última vez que estuvimos hablando, le pregunté al final si iba a ser el candidato del PSOE a las elecciones europeas. Y usted dribló el balón, no me contestó de manera clara, aunque de su respuesta se podía intuir cualquier cosa, que sí o que no. Al final ha sido que no. ¿Puedo preguntarle por qué?
Creo que ya lo he dicho antes, el Partido Socialista tiene unos mecanismos internos para decir no el candidato, porque en las elecciones europeas todos los candidatos a eurodiputados son candidatos. El primero no es más candidato que los demás, todos serán lo mismo al final, los que sean elegidos eurodiputados. Pero claro, el cabeza de lista le hemos dado un valor simbólico en el sentido de la capacidad de tracción que tenga de la propuesta política del partido.
Bueno, es al que cuelgan por las farolas.
Sí, a mí me han colgado por las farolas en el buen sentido de la palabra. En el buen sentido de la palabra, dos veces, porque siento lo que se dice candidato o cabeza de lista sería más adecuado, sí. Durante dos ocasiones. El partido ha decidido que sea Teresa Rivera, una excelente y reconocida personalidad política en el campo de la política europea, en el campo de todo lo que es política energética, cambio climático, medio ambiente, que es una de las grandes políticas de la Unión y que lo será también en las próximas elecciones. Tiene todo mi apoyo y hemos de procurar todos que los socialistas en España y en el conjunto de Europa tengan un buen resultado, porque las perspectivas de que sea la extrema derecha la que suba en muchos países europeos, no en particular en España, pero en otros, es preocupante.
Eso es lo que iba a preguntarle. La perspectiva europea es preocupante y volveríamos así al principio de si eso puede ser el principio del final de la Unión Europea, porque la propia Unión Europea, a través de los representantes, especialmente de los partidos de extrema derecha, vaya perdiendo la fuerza que ha tenido y no alcanzará además la fuerza que todos dicen que debería tener. Especialmente, por ejemplo, ahora que se sigue hablando, y usted lo hace con mucha frecuencia, de la necesidad de una defensa común.
De una defensa común y de una mayor capacidad de defensa entre todos. Mire, somos 27, cada país tiene su ejército, algunos son muy pequeños. Pero incluso el más grande, el más capaz, aparte de Francia, que tiene el arma nuclear, no están a la altura de los tiempos. Desde la crisis del euro, en el 2008... Europa entró en un proceso silencioso de desarme. Nos fuimos desarmando porque, bueno, total, ya la amenaza había desaparecido, la Unión Soviética no existía, la Guerra Fría se había acabado y teníamos que hacer los ajustes presupuestarios impuestos por la crisis del euro, y siempre es más fácil disminuir los stocks de municiones que rebajar las pensiones. Lógico. Y además, así fue. Hasta que llegó la invasión de Rusia y de Crimea y empezamos a verle las orejas al lobo. Y después se las hemos visto muy de cerca y hemos visto cuán grandes son. Y hemos visto que en el mundo la paz no es lo que quisiéramos. Hay muchas guerras y que el uso de la violencia como recurso para resolver conflictos se generaliza. De las guerras en África no hablamos, pero son más sangrientas y mortíferas que las de Gaza y las de
Ucrania. Usted en su libro habla también del Sahel y de todos los problemas.
El Sahel no es la más mortífera. Piensa usted en el Sudán, en Etiopía, en Somalia, donde los muertos se cuentan por decenas de miles. Pero no son noticia, porque ni nos va ni nos viene, eso parece. Sí nos va y sí nos viene, pero en fin, no veo que haya uno de ustedes ningún titular con lo que pasa en Sudán. El mundo es un mundo muy complicado, difícil, peligroso, donde el uso de la fuerza se generaliza, donde tenemos una guerra en nuestras fronteras con un país que se defiende de una agresión, y tenemos en el Oriente Medio un foco de inestabilidad muy grave que puede extenderse a Irán, al Líbano o a Siria. Y nuestra capacidad de defensa, insisto, no está a la altura de los riesgos que tenemos que afrontar.
¿Usted espera que el próximo Parlamento Europeo, la próxima Comisión Europea después de las elecciones, todo dependerá, por supuesto, de la correlación de fuerzas, pueda tener la fuerza suficiente como para emprender este reto?
Pero no es la Comisión Europea.
Bueno, los Estados miembros.
Ah, es que eso es distinto. O sea, la defensa sigue siendo la competencia de los Estados miembros. No se ha transferido nada a la Comisión Europea o a la Unión Europea. La política exterior, que me encargan a mí que intente comunitarizar, en el sentido de buscar posiciones comunes, sigue siendo una competencia exclusiva de los Estados miembros. Y la defensa igual. Por lo tanto, llamar a la puerta de la Comisión no tiene sentido, porque la Comisión no tiene competencias. Las tiene en política industrial y, por lo tanto, en la industria de la defensa, pero no en la defensa como capacidad militar organizada.
¿Y ve usted a los Estados miembros entonces con voluntad de hacer una parte de esa concesión?
No hay que concederlo a nadie, hay que administrarlo conjuntamente. Los que dicen que hay que crear un ejército europeo, vamos, están un poco fuera de la realidad. No va a haber un ejército europeo que sustituya a los 27 ejércitos europeos. Cada Estado tiene el suyo, lo quiere mantener. Pero todo el mundo entiende que sería mucho más eficaz que los ejércitos europeos, en plural, tuvieran capacidades interoperables, que no hubiera repetición de capacidades, que no hubiera cosas de las que no tiene nadie y, por lo tanto, no las tenemos en Europa. Si todos aumentan su gasto en defensa, proporcionalmente a lo que cada uno tiene ahora, sin tener en cuenta lo que tiene el vecino, esto sería un enorme despilfarro de dinero, Josep, porque seguiríamos teniendo las mismas duplicidades, solo que mayores, y seguiríamos sin cubrir los huecos, la falta de capacidades que tenemos en algunos campos, que son vitales. No teníamos y seguimos sin tener, y no tendríamos si cada uno hace más de lo mismo. Comunitarizar no quiere decir trasladarlo a la Comisión, quiere decir, y hay mecanismos para hacerlo, establecer procedimientos para que el desarrollo de los ejércitos europeos se haga con un sentido de coparticipación, compatibilidad de los armamentos, capacidad de movilización conjunta. Y eso lo tienen que resolver los Estados miembros entre sí.
¿Y eso debería ser compatible con la OTAN?
Pues claro que sí. Vamos a ver. No hay alternativa a la OTAN para la defensa territorial de Europa. Si mañana tuviésemos que enfrentarnos a... No está en la agenda, pero nunca se sabe. Si tuviéramos que enfrentarnos a una guerra de alta intensidad contra Europa en territorio europeo, no hay alternativa a la OTAN para defendernos. Pero si los europeos son más fuertes, la OTAN será también más fuerte. No entiendo por qué los que reprochan a la voluntad europea de desarrollar sus capacidades militares puedan pensar que esto va contra la OTAN. Oiga, no, esto va... Una alianza es tanto más fuerte cuanto más fuertes sean los miembros de la alianza. Que dentro de la OTAN haya un pilar europeo, donde los Estados europeos compartan capacidades, no tengan 25 tipos diferentes de aviones, 35 tipos diferentes de tanques, 40 tipos diferentes de calibres de munición, que son incompatibles los unos con los otros, sería un gran avance, ahorraríamos mucho dinero y seríamos mucho más eficaces.
Josep Borrell, alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, vicepresidente de la Comisión Europea, en directo en 24 horas.